Como todos los jueves en este espacio que hemos dedicado al derecho a la comunicación, es un derecho olvidado, pero bueno, sumamente importante para nosotros y para todos, seguimos conversando con Óscar Horcajo, el director ejecutivo de nuestra Uniradio, sobre la necesidad de una ley de servicios de comunicación audiovisual para nuestro país, planteándonos la interrogante si los medios son para todos. Estamos analizando algunos puntos del informe que elaboró el Comité Técnico Consultivo en el año 2010 y hoy seguimos abordando uno de estos puntos. Hicimos un parate el jueves pasado, hoy seguimos conversando sobre uno de estos puntos del informe, en este caso sobre la producción de contenidos audiovisuales nacionales, como es el criterio desarrollado sobre la protección y el estímulo a la producción nacional, regional y local en cuanto a los contenidos audiovisuales. Bienvenido, Óscar.
Bueno, buen día, Andrea, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy sensible, sobre todo para nuestros productores, toda la gente que hace arte en este país, que es tanta, y bueno, y que vive reclamando, pidiendo estímulos y ayuda, digamos, para poder mostrar lo nacional, que tiene varias puntas. Uno es la obra artística como producción de disfrute, y la otra también un tema de trabajo, o sea, son fuentes de trabajo. Entonces el comité como no podía ser de otra manera, trabajó este tema. Hay mucha cosa ya escrita, mucha cosa reclamada, mucha cosa propuesta en estos años, en estas últimas décadas, digamos, por parte de los artistas nacionales. Y lo que se hizo, creo, fue más bien tomar muchas de esas cosas, se escuchó a gente que está trabajando en eso. Acá fue muy importante ASOPROD, o sea, la asociación que reúne a los productores audiovisual, que tiene una actividad muy intensa y muy mediática, en el sentido de que han estado todo este tiempo expuestos, digamos, a la luz pública para pedir ayudas, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es hacer un rápido pasaje por el punteo que hizo esta comisión técnica, y después vamos a hablar con una persona que es pertinente, digamos, para hablar sobre este tema, que ya la vamos a presentar, para dialogar un poquito con él sobre lo que piensa de estos puntos que vamos a tocar, que ya digo, vamos a hacer como una especie de... los vamos a nombrar prácticamente y después le vamos a entrar en eso. Bueno, la comisión, el Consejo Técnico Consultivo, Comisión Técnica Consultiva, bueno, lo primero, lo de cajón, el primer punto que abordó fue que hay que estimular la producción nacional independiente, ¿no? Además de los estímulos para hacer, hay otro problema, es decir, ¿qué hacer con esas cosas? Entonces, lo que se plantea es que se aseguren canales de distribución, vía cuotas o vía estímulos. Este es un tema interesantísimo que lo vamos a conversar con nuestro invitado, porque incluso hay algunas posiciones diferentes. En el propio comité técnico hubo diversidad en esto, ¿no? Otra de las cosas que se planteó que se pueda salir de las distribuidoras internacionales, que cuando venden algún producto, venden un paquete, ¿no? Eso se hacía mucho en fútbol, ¿no? Se habla en fútbol, que te venden un jugador y atrás te meten entre o cuatro más que a vos no te interesaba. Bueno, esto es otro de los problemas que se planteó en el Consejo, en esta comisión. También la forma de los concursos, se plantea que haya concursos por etapas, ¿no? Primero de ideas, luego de proyectos, o sea, para bajar los costos de los productores nacionales, que cuando se presentan a uno de estos concursos tienen que hacer muchas cosas y gastar mucho dinero y tiempo, ¿no? Entonces, si es por etapas, no es que se baja la calidad, sino que simplemente se va abordando el tema en distintas situaciones y después se ve si los que siguen avanzando seguirán profundizando y ocupando el tiempo y los recursos que deben disponer. La otra cosa importante es fomentos y estímulos a la exportación de contenidos y, por supuesto, intercambios con el exterior de producciones artísticas. Otra cosa que se pide y que va más allá de lo que es la producción de contenido nacional es la regulación que haya regulaciones laborales adecuadas. Esto sucede mucho, sucede mucho en el mundo del arte, que bueno, que no está muy claro, se trabaja mucho, hay problemas con los derechos de autor, hay una cantidad de cuestiones que tienen que ser resueltas y que van a otros ámbitos del Estado, pero que también entran, digamos, en estas solicitudes. La otra cosa que se plantea, otra de las cosas que se plantea, es la formación profesional en el sector. Bueno, esto es importante, es de cajón.
Como en varios aspectos que hemos ya comentado.
Exactamente, exacto. La formación profesional es muy importante y bueno, en eso también hay que asegurar, digamos, o facilitar, digamos, la posibilidad de que exista una formación correcta de la gente que trabaja en esta área. Sobre publicidad también se habló en esta comisión técnica consultiva. Y parece importante que hay avances en el tema de la autorregulación a través de un consejo de autorregulación publicitaria, pero se notó en esta comisión técnica que falta la presencia de ¿quién? Del consumidor. O sea, esto podría que tener que ver con otra figura que está planteada, que planteó esta comisión técnica, que podría surgir en una nueva ley de medios audiovisuales, que es el defensor de las audiencias. O sea, la presencia del consumidor, llamémoslo así, en estas cuestiones que importan a la recepción. También, y ya vamos llegando al final, digamos, este punteo, que por lo menos que nos interesaba, que haya mecanismos muy claros y normas, o simplemente hacer respetar las normas que ya existen sobre publicidad engañosa y duración de las tandas. Cosa que debería, hay un organismo para regular esto que es la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, la URSEC. El otro día estuvimos hablando de esto, ¿no? Decíamos que, por otro de los temas que tratamos, pero que tenían que ver con esto, y era, por ejemplo, el tema de las tandas, ¿no? Que uno va a ver una película en este país, y en canal abierto,
en horarios centrales,
precisa 3 horas para ver. Ahí hay varios problemas. Primero, el tiempo de la gente. Segundo, el destrozo de la obra. Es una obra de arte que se secciona y eso es un ataque al autor. Y bueno, es insoportable, realmente es insoportable. Después está el otro tema que se tocaría en otros lugares también, que es el paquete de la publicidad oficial y la publicidad política, cómo debe ser, el tema de las cuotas, etc. Pero a mí me gustaría que vayamos a ver si es posible ponernos en contacto con nuestro invitado.
Exactamente, para conocer un poco más sobre este tema de la producción audiovisual nacional, vamos a conversar en estos minutos con Federico Bertramelli, docente de grado 3 del área audiovisual de nuestra licenciatura en Ciencias de la Comunicación y documentalista director de Chico Ferri.
Por ejemplo, como una última obra, ¿no?
Exactamente.
Creo que es la última.
Exactamente. Bienvenido, Federico, a La Nueva Mañana.
Bueno, muchas gracias por llamarme. Los escucho y ahora que están en el aire, la verdad que me parece un excelente programa que uno lo puede seguir en los lugares que uno se mueve, ¿no? Por el auto, por el ómnibus y demás, lo que está bueno. Porque antes era por internet, básicamente, a donde yo estoy acá en Montevideo.
Bueno, Federico, sí, hemos avanzado un poquito más, pero queremos más. Bueno, recién estábamos hablando de los puntos que trató, o por lo menos que puso sobre el tapete la comisión técnica consultiva, y queríamos hablar un poquito contigo de qué opinión o qué información o cómo ves alguna de estas cosas, por ejemplo, respecto a los estímulos a producción nacional, que se habla mucho de eso, pero cómo se puede hacer, o sea, concretamente yendo al grano, eso, y también el otro tema que está muy referido a esta cuestión, es el tema de que ha habido una discusión en ese comité técnico, el tema de las cuotas sí, cuotas no, estímulos o ambas, hacer ambas cosas a la vez.
Bueno, yo justo cuando me llamaron de producción de ustedes para avisarme de esta posible entrevista, me puse un poco a revisar, ¿no?, el acta, el informe final del CTC y revisar las actas a las que llegó el Consejo Técnico Consultivo. Y bueno, y me merecían, desde el punto de vista de la globalidad del informe, elogios, ¿no? Es decir, hay un esfuerzo enorme, primero de conjuntar una cantidad de gente que, si bien fue a título personal, logró sentarse en una mesa y debatir esto, y llegar a ciertos puntos que tienen que ver con pensar, cómo se va a ver afectada la ciudadanía, cómo está siendo afectada la ciudadanía en el régimen actual, y bueno, cuáles serían los desarrollos a futuro, la medida de que nosotros tenemos ahí en el horizonte una tecnología que nos puede habilitar, y de hecho nos habilita, tecnológicamente al menos, a abrir la oferta. Es decir, el espacio de la radiodifusión, en lo que tiene que ver con la utilización del espectro radioeléctrico en régimen digital, abre posibilidades a otros actores. Entonces, las conclusiones a las que se llega, en la medida de que se habla y se ha insinuado también a nivel del gobierno, en algunos decretos y en algunos anuncios, a ir hacia un régimen de tercería, es decir, de tercios, en donde se contemple el sector comercial privado existente, el sector estatal no gubernamental y el sector comunitario, bueno, eso es loable, ¿no? Ahora, cuando uno se pone a pensar en estos temas, uno tiende a creer que, bueno, alcanza con una readecuación o alcanza con transparentar en lo que tiene que ver con el espectro radioeléctrico para lograr una mayor oferta. Es decir, uno tiende a pensar rápidamente en eso. Es decir, tiende a pensar que generando la posibilidad teórica o la posibilidad legal de que otros actores ingresen al mercado de la televisión o a la televisión, vamos a tener mayor oferta. Y ahí empieza, para mi gusto, un cúmulo de dudas grande que tienen que ver con la escala país que tenemos y que tienen que ver con actores que no estuvieron, por ejemplo, en el Consejo Técnico Consultivo y que quizás sí debieran estar.
¿Por qué, por ejemplo, Federico? ¿A qué te referís con la gente?
Concretamente me parece que habría que haber nucleado a un actor central, que a mí me parece que es un actor central porque tiene que ver con los impactos que esta tecnología va a generar y que genera también lateralmente, que es Antel, ¿verdad?
Ajá.
A ver, nosotros cuando vayamos a la televisión digital vamos a generar la posibilidad de una liberación del espacio, del espectro. Eso necesariamente admite la posibilidad de que actores que hasta este momento solamente están en un régimen de uso de transmisión de datos y de telefonía puedan llegar a ingresar o deban pensar en ingresar en el mercado de los contenidos, ¿no? Porque la liberación del espectro que va a dejar la televisión analógica, necesariamente eso va a impactar en la tecnología futura, bueno, futura para nosotros, de celulares, que es el 4G. El 4G necesariamente a nivel de telefonía lo que va a permitir es acceso a contenidos de forma remota. Entonces, las empresas encargadas de eso, de esas tecnologías, básicamente son las empresas de telecomunicaciones. Ahora, las empresas de telecomunicaciones no necesariamente van a seguir subsistiendo vendiéndonos aparatos o vendiéndonos telefonía. En el mundo están ingresando de lleno al mercado de contenidos, porque pues, claro, efectivamente está el margen. Entonces, el panorama para mí es complejo, el panorama no va a alcanzar a los efectos de democratizar o hacer ingresar otros actores solamente con la televisión. Yo creo que habría que pensarlo de forma más aguda en un sistema como país en relación a los contenidos. Porque, a ver, podemos llegar a tener más ofertas a nivel de la televisión. De hecho, hoy la televisión tiene posibilidad de distribución de los contenidos nacionales, pero no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? No sé. ¿Qué nos garantiza de que la televisión con mayores señales en el aire vaya hacia la integración de contenidos nacionales? La otra parte de esta introducción un poco larga que hice, ¿cómo va a afectar el consumo de bienes y contenidos a partir de tecnologías disponibles, más allá de la televisión digital, como puede ser la banda ancha? ¿Cómo va a jugar, por ejemplo, ese rol un jugador fuerte que tenemos a nivel nacional, que es Antel? A ver, ¿cómo vamos a tener un concepto de audiencia a partir de audiencias que son cada vez más fragmentadas, que se reparten en nichos cada vez más específicos? ¿Y cómo vamos a generar un concepto de audiencia cuando el acceso a contenidos hoy es absolutamente libre por demanda y absolutamente libre también en lo que tiene que ver con flujo de televisión programada a partir de banda ancha?
Claro.
Entonces, a ver, es complejo, ¿no?
Claro, es muy complejo. Ahora, te estaba escuchando atentamente. Hay un hecho que aparente, digamos, que al abrirse, por ejemplo, con la televisión digital, no sé, decenas de canales donde había dos o tres, que la posibilidad existe, ¿no?
Sí.
Está bien, entonces uno dice, ah, bueno, ahora va a haber mucha más oferta, qué sé yo. El tema no es tan así, es lo que tú estabas planteando, pero por eso mismo, lo que plantea este consejo. Más allá de todo el tema de Antel, que también es complejo, y ahora viene toda otra historia con cómo se va a hacer con la televisión por cable, quién va a ser el dueño, todo eso, en fin, los canales. Pero digo, respecto a, es decir, creo que acá se estaba pensando, cuando se hablaba de cuotas, justamente de ese problema, que no resolvía solo la existencia de más señales o más voces, más imágenes, sino que había que, de alguna manera, se pensó en el tema de las cuotas, que dentro de este mismo comisión técnica hubo gente, integrante de esa comisión, que dijeron que no estaban de acuerdo, que eso hasta atentaba contra la libertad, digamos, de decisión de los medios, en fin, todo eso, ¿no?
Vos decís los tercios, ¿no?
Sí, no, me refiero a las cuotas dentro de la programación, no me refiero a la distribución de las señales estatal, comercial, comunitaria, sino me refiero a la imposición,
cuota pantalla, perdón, no me expresé
con el término que... sobre el tema de la cuota pantalla, ¿no?
Bueno, sobre ese punto, yo quería hacer la introducción de lo otro, porque también eso...
Sí, es fundamental.
Creo que hay que empezar a pensarlo en clave más abierta. Entonces, por eso quería hacer esa introducción. Ahora, respecto a las cuotas, hay distintos formatos en lo que tiene que ver con posibilidades de regular. Y regular cuotas a veces no necesariamente es coartar la libertad de expresión y demás. Claro. Regular cuota a veces es parte de un modelo de negocios. Claro. Es decir, es claro y es conocido entre los que más o menos estamos en estos temas que España, por ejemplo, empezó en una tenue regulación en relación a los contenidos nacionales en el prime time, en la porción donde se concentra la mayor audiencia, y bueno, y sustituyó materiales enlatados que iban hasta ese momento y hoy es claramente de contenido nacional el prime time. Y hay una demanda de audiencia en ese sentido. Exacto. La audiencia reclama producción nacional. Porque, a ver, el concepto de audiencia no es un concepto solamente de consumo, es un concepto de construcción.
Claro.
Las audiencias se construyen. Si uno todos los días come arroz, va a estar difícil que quizás entienda o tenga capacidad en lo que tiene que ver con el gusto por otras cosas. Claro. Y aparte hay una cuestión que tiene que ver con... estrategias que los canales nacionales creo que van a tener que desarrollar. El modelo de negocio de los canales y de los grupos nacionales solamente está anclado en dos cosas, en la torta publicitaria por un lado y en el mercado de la televisión por abonado por otro, que lo tienen bastante cerrados y que ellos son bastante líderes. Entonces, ese modelo, por lo que yo explicaba hoy, por lo que tiene que ver con la apertura de los contenidos y los accesos al contenido, se va a caer. Es decir, no se va a poder soportar un modelo por torta publicitaria porque hay distintos lugares y distintas plataformas en donde la torta publicitaria se empieza a repartir. El tema de una televisión por abonados, en lo que refiere a que acceso de contenidos de mayor calidad o de mayor cantidad, hay que empezar a ver cómo se van a comportar las audiencias dentro de 5 o 10 años. Yo miro a mi hijo, por ejemplo, y él se reparte mucho más que yo en relación al acceso a contenidos. Él accede a contenidos bajo demanda por él mismo directamente. Yo soy más adscripto por otra generación a un flujo de contenidos, por eso quizás mire más televisión. Ahora, por eso digo que creo que los canales y los distribuidores nacionales van a tener que empezar a generar una condición de audiencia que tenga que ver con una identidad quizás en el orden de lo nacional o regional.
Claro.
Entonces, ese concepto cuco de cuota pantalla y que no puedo poner una producción nacional porque no lo mira nadie, quizás si empiezo a generar una programación que atienda a la producción nacional de forma sostenida y de forma inteligente, quizás genera audiencia.
Claro.
Se ha teorizado mucho en relación a los procesos de globalización y los afincamientos en lo que tiene que ver con el gusto, con cosas locales. Estamos bastante interesados muchas veces en las cosas locales porque tenemos un desborde de lo global. Entonces, bueno, ¿por qué no probamos en generar una programación que atienda a lo local en la medida de que hay producción nacional? De hecho, lo hay mucha, ¿no?
Claro.
De hecho, no se ve.
Federico, tendríamos para hablar, creo, hacer dos o tres programas con este tema, y yo te voy a hacer otra pregunta porque se nos va terminando el tiempo y me interesa que la contestes, y es ir directamente al tema de los estímulos, ¿no? que se deberían dar. O sea, nosotros acá tenemos dos ejemplos, ¿no? Uno son los premios FONA, que es algo nacional, digamos, donde participa la Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Video del Uruguay, ASOPRO, la Intendencia de Montevideo, y tenemos el otro, un fondo internacional que es el famoso fondo Ibermedia, donde participa una cantidad de países latinoamericanos. Te quería preguntar, primero, si esos estímulos son válidos, pero ¿qué más habría que hacer o qué falta?
Y está el ICAO también.
Sí, el ICAO, perdón.
Entonces, son fondos que dan sustento a una producción basal. yo decía, es mucha la producción hoy, ¿no? Y después me quedé pensando, bueno, no, a ver, es mucha la producción que se realizó y que no se difundió debidamente, al menos por televisión. Sí, sí. Porque también a veces hay una insistencia en lo que tiene que ver con los productores de ir a sala, ¿no? A distribuir en sala. Me parece que eso también es un error y que los productores tienen que pensar si vamos a seguir insistiendo en producir para sala. Pero, a ver, ¿qué estímulos puede haber? Yo creo que los estímulos existen de forma para mantener una producción basal. Si sumamos Fona, ICAO, Ibermedia y algún otro que pueda estar. Eso nos da un piso mínimo en donde nosotros podríamos tener un porcentaje de pantalla a nivel de producción nacional si los canales, y acá está el tema, aceptan pensar de que es posible generar una audiencia para producción nacional. Es decir, si aceptan eso es genial, porque si hay una cosa que no se ha dado y no se ha trabajado, creo, se ha trabajado mucho en otras cosas, pero en esto no se ha trabajado, es a nivel de la distribución de contenido. Por ejemplo, una idea que ya se ha implementado en otros países que tiene que ver con un banco de imágenes. Si ustedes ponen Vacua con B larga, en internet van a ver el banco de imágenes que hicieron en Argentina a caballo de la apertura de la televisión digital. Nosotros no tenemos un banco de imágenes. Yo estoy seguro que si tuviéramos un banco de imágenes regulados a nivel del interior, con cobros diferenciales en lo que tiene que ver con las posibilidades de distribuir, muchos canales del interior pasarían algunas cosas. Claro. Para poner un ejemplo de algo que no necesariamente dependa de la voluntad de los que hoy tienen las frecuencias de televisión. Pero a su vez también invitar a los canales a pensar un poquito más allá de sus narices en lo inmediato. Pensar que si la torta publicitaria se fragmenta, pensar que si el modelo de televisión por abonado quizás vaya decayendo por temas que tengan que ver con que la gente va para televisión bajo demanda. Bueno, entonces, ¿cómo yo logro tener fidelidad de las audiencias? Un concepto que para la publicidad es importante. Bueno, quizás esa fidelidad haya que trabajarla en lo que tiene que ver con producción nacional. ¿Qué es lo que falta? Falta muchísima plata para producir. ¿Qué es lo que falta? Faltan sinergias reales en actores que tienen que estar hoy pensándose como un sistema y no aisladamente. Yo no pienso que estos tres tercios necesariamente tengan que estar diferenciados y estancos, el comunitario, el estatal y el privado. Yo tampoco pienso que Antel, con la presencia que tiene en el mercado, tengan que estar alejados de los canales privados, de públicos. Además, yo creo que hay que generar sinergias porque el país es muy chico, hay un problema de escala, y los negocios de lo que tiene que ver con contenido a escala mundial son arrolladores. Y a su vez también otra cosa que no me has pensado y no lo ha pensado como país es a escala regional. ¿Por qué nosotros no tenemos un mercado de contenido regional que podamos compartir? Siendo que tenemos países productores fuertes como Brasil y Argentina al lado.
Está planteado acá en este punteo, digamos, el fomento y el estímulo a la exportación de contenido e intercambio con el exterior, que me imagino que fundamentalmente es regional, ¿no?
Claro, eso es inteligente, eso está bien. Ahora hay que instrumentarlo.
Claro.
Hay un problema que el país como escala es un país que no existe, que es muy difícil estructurarlo. Entonces, este es un país que se salva ya no por regulaciones, sino por políticas claras, públicas, consensuadas con todos los actores.
Política.
Si no hay políticas, nosotros no podemos, porque no tenemos mercado. Si el mercado empujara, como pasa en Brasil, como pasa en Argentina, la política puede venir después. Pero acá no tenemos mercado, entonces tenemos que tener políticas. Y el país ha estado ausente, y concretamente este gobierno ha estado más que ausente, y sobre todo opaco. Entonces, esa opacidad lo que lleva es también a un marco de indefinición, de estancamiento, con un tema que cuando uno se pone a hablar y a pensar es muy complejo, muy complejo.
Coincido contigo en que lo más importante son las políticas, aunque tiene que haber leyes y reglamentaciones que después te permitan tener una base para hacerlo. Es clarísimo con la ley de radiodifusión comunitaria que las dificultades que hay para su aplicación, porque no hay políticas adecuadas, son evidentes. Pero bueno, acá en este caso con la ley de medios de comunicación audiovisual, todavía estamos lejos porque ni siquiera se ha presentado al Parlamento el proyecto, aunque decían que en estos días iba a ser.
Y aparte estamos al límite del vencimiento por
Exacto.
tema de plazos de la adjudicación, es decir, si yo no sé si cae en octubre, si no
en octubre,
sale,
en octubre por un año y, después de octubre por un año y medio no se pueden adjudicar
por la veda electoral
es, me parece que eso fue una buena medida que se tomó en algún gobierno anterior porque la repartija de medios que había era sensacional, digamos, en la época electoral. Y bueno, eso está bien, pero el tema es que hay que apurar estas otras cosas.
Totalmente. Pero yo creo que también apurarlas y llenarlas de contenido.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Porque si no, nos podemos quedar muy contentos con algunas batallas ganadas y resulta que la ola nos pasa por arriba porque el tema es mucho más complejo y mucho más grande, ¿no?
Bien.
Hay que discutir esta ley de servicios.
Sin duda.
GPC lo deja inteligentemente abierta la definición de servicio de comunicación audiovisual.
Sí, sí, claro.
Apuntando al tema de la convergencia.
Exacto.
Pero hay que llenarla de contenido. Yo realmente no sé ni quién lo está discutiendo, no conozco personalmente ningún borrador, y me preocupa mucho, ¿no? Porque tú decías la ley de...
radiodifusión comunitaria.
Eso fue un claro ejemplo de una ley que vino desde abajo hacia arriba.
Sí.
Lo mismo la ley de cine. Ahora, esta ley no admite de abajo hacia arriba, es decir, porque no sabemos qué pasó con la producción del CTC, y tampoco es clara de arriba hacia abajo, porque no sabemos cuáles son las políticas que quiere llevar el gobierno.
Sí, sí, hay bastante, muchas dudas en eso.
Y además, el sistema político tampoco ha sido claro. Si uno revisa los programas partidarios de todos los partidos que se accedieron a la última elección, no hay mayor desarrollo sobre estos temas.
Sí, sí.
Y es un problema grave, porque no solo es un problema comercial, sino también es un problema, como sabemos, cultural de fondo.
Claro. Bueno, Federico, me están haciendo señas.
Está bien.
Tenemos que ir cerrando por los espacios. Ya digo, te vamos a convocar nuevamente porque vamos a seguir hablando de todas estas cosas. Y bueno, y este medio, por lo menos, queremos que se preocupe por estas cosas.
Bueno.
Así que te agradecemos mucho, Federico, tu presencia radiofónica hoy en La Nueva Mañana.
Gracias a ustedes y muy muy bueno este programa, lo sigo bastante.
Bueno, bien, gracias entonces.
Era el licenciado Federico Bertramelli, docente de grado 3 del área audiovisual de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, docente de APEX, documentalista, y bueno, su última obra fue el Chico Ferri. La verdad que podríamos seguir conversando sobre este tema, específicamente teniendo en cuenta el gran crecimiento que ha tenido la producción audiovisual, especialmente el cine, en este siglo XXI, estímulos que ha tenido esta área. Así que seguramente conversemos en otra oportunidad sobre este tema. Muchas gracias, Oscar, y nos vemos el jueves que viene.
El jueves que viene.